AM. Vamos a entrar al tema que habíamos anunciado, la reglamentación o el proyecto de ley para reglamentar la venta de tiquetes para que no abusen más, como dice el congresista, que ya lo tendremos en la línea, de los pasajeros.
Ajá.
Y entonces por eso queremos escuchar a la opinión de nuestros oyentes, doctor Pombo, sobre la pregunta que usted les hizo.
¿La pregunta?
Lea la pregunta.
De nuevo. ¿Cree que si bajan las tarifas de los vuelos se prestará un servicio de menor calidad?
Bueno, eso precisamente por el tema que vamos a tratar a continuación, y vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que como les decimos, se comunican con nosotros al 316-415-7181. ¿Quién es el congresista que presenta este proyecto de ley? Es Fabio Arroyave. Es representante a la Cámara por el Valle del Cauca, miembro de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y Investigación y Acusación y Animalista.
¿Y qué? Y miembro de la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara, ¿entiendo?
Exactamente, exactamente. Hugo Mario, ¿quién es el señor Arroyave? Además de esto que acabamos de mencionar, que viene del Valle del Cauca.
Bueno, fue concejal de Cali, presidente del Consejo Municipal de esta ciudad y elegido recientemente representante de la Cámara por el Partido Liberal. Un joven dirigente político de la región, Camila.
Y lo vamos a saludar. Representante Arroyave, bienvenido a Mañanas Blue, ya tardes.
Camila, un saludo para todos, mil gracias a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Representante, se viene ya la época de Navidad, como lo anunciamos, y ustedes están, o usted particularmente, está presentando un proyecto en donde lo que busca es que se reglamente, dígame si estoy bien o mal, que se reglamente los pasajes, la compra de tiquetes y alguna serie de beneficios para los usuarios.
Así es, Camila, lo que estamos nosotros buscando con este proyecto de ley número 187 de este año es que se reglamente todo lo que tiene que ver con el tema del transporte aéreo para los usuarios y el consumidor aéreo, como se denomina. Nosotros hoy encontramos que la reglamentación que existe, a pesar de que el director de la Aeronáutica Civil manifiesta lo contrario, es una reglamentación que hoy de alguna manera beneficia a las aerolíneas, a las empresas, pero perjudica a los usuarios. Es de conocimiento público, como todos lo sabemos, todos los que hemos tenido la oportunidad de ser usuarios del transporte aéreo, que hoy la prestación que se da por parte de estas empresas es una prestación deficiente. No tenemos garantía, no tenemos compensación, en las tarifas no tenemos información, en el tema de equipaje vulnera nuestros derechos, no tenemos información real sobre por qué cancelan un vuelo, por qué se retrasa. Y por eso nosotros con este proyecto de ley que tiene 45 artículos, que trata cada una de las dificultades que tienen los usuarios en el momento de emprender un viaje, muchos para ellos de turismo, otros para
representante,
temas personales o empresariales.
Pero esa propuesta que ustedes traen, ¿qué diferencia tiene con la reglamentación ya existente? Porque existe una reglamentación en donde uno como pasajero tiene derecho a ciertos beneficios si se cancela un vuelo, si lo dejan esperando más de tantas horas en el aeropuerto, uno a veces le tienen que dar una comida dependiendo de cuántas horas sea el retraso, o si se tiene, o si usted es de otra parte le tienen que dar un hotel si el avión se retrasa para el día siguiente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo nuevo del proyecto?
Así es una diferencia muy grande. Por ejemplo, hoy no hay equilibrio entre la sanción que le colocan a un usuario cuando pierde un vuelo, porque le colocan una multa económica a la sanción que reciben las aerolíneas de alguna manera cuando retrasan un vuelo. Un ejemplo, cuando uno se retrasa un vuelo entre una hora y tres horas, lo retrasa la aerolínea, a uno la única compensación que le dan es un jugo. Así de manera literal, y una llamada de 3 minutos. En el proyecto nuestro lo que estamos buscando es que se mantenga eso que hoy se da, pero que a la vez se le entregue el 15% del valor del trayecto, en valor económico, porque las sanciones que hoy las aerolíneas nos colocan a nosotros, según el reglamento, cuando perdemos un vuelo, cuando de alguna manera nosotros llegamos tarde a un vuelo, es unas multas económicas, incluso que llegan a 100, 160 mil, 300 mil pesos, incluso la pérdida del tiquete o tener que comprar otro tiquete. Entonces lo que buscamos nosotros es equilibrar precisamente esos derechos que hoy se tienen entre el usuario y las aerolíneas. Por otro lado,
representante, escúcheme, pero si la responsabilidad no es de la aerolínea, sino, por ejemplo, de las condiciones climáticas, en ese caso, ¿qué pasa?
Queda aclarado. Hoy el reglamento, digamos, y así se mantiene, en que una vez se demuestre, porque hoy no tenemos tampoco claridad sobre eso, es importante que todos conozcamos eso. Hoy no se sabe ni se tiene la información, y la Aero Civil no lo conoce, cuando nosotros le pedimos la información, no sabe cuándo es por causas externas o por causas internas. En el proyecto también se reglamenta. Obviamente, si las causas son externas, como se manifiesta según el reglamento aéreo, pues no dependerá de la aerolínea poder cumplir con todas estas sanciones. tendrá que proveerse de alguna manera lo mínimo. Pero si las causas son internas, como la mayoría de veces ocurre, tendrá que cumplirse con cada una de estas compensaciones. Hoy lo que se tiene en el reglamento no son compensaciones, es lo mínimo que se le debe dar a un pasajero para que pueda tener por lo menos una alimentación. Cuando nosotros colocamos un valor económico en términos de la compensación que se tiene que dar, estamos hablando realmente de una compensación.
Representante, poner en cintura a las aerolíneas, ¿qué tanto puede llegar a afectar la sostenibilidad económica y la viabilidad económica del negocio?
Poner en cintura lo único que nos va a permitir es que haya mayor competencia en nuestro país. Hoy tenemos nosotros que las aerolíneas prefieren incumplir, y se ha vuelto regla general, incumplir que incluso entregar rutas así no las puedan cumplir. Hoy para todos es claro que hay una aerolínea que no puede cumplir operativamente con todas las rutas que tiene en Colombia. Sin embargo, las mantiene, porque para ellos incumplir ya es una regla general y no les genera un costo adicional porque las compensaciones son mínimas. Lo que estamos
representante,
buscando, sí.
Pero mire, el tema es más que falta de normas y de leyes, es de aplicación de las que existen. Es decir, ¿qué garantiza en su proyecto que no se quede en letra muerta esta otra nueva iniciativa por parte suya de ayudarle a los usuarios, a quienes viajamos en aviones?
Le voy a dar un ejemplo. Hoy, cuando hay una compensación por un incumplimiento por parte de una aerolínea, o sea, se le entrega a una persona un jugo, como está pasando hoy, la Aerocivil no puede iniciar ningún proceso de investigación sobre por qué se incumplió y no puede aplicar ninguna multa, porque en el actual reglamento hay un artículo que exonera de sanción cuando se compensa al usuario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy? Por ejemplo, entre el mes de septiembre y el mes de junio, una empresa tuvo el 77% de sus vuelos, o sea, 13.000 vuelos, incumplió 77% de los vuelos, casi 9.500 vuelos. Y las multas para todas las empresas en este periodo de tiempo fue de 10 millones de pesos por incumplimiento. ¿Por qué? Porque simplemente al compensar con un jugo, la aeronáutica civil, no tenía la posibilidad de iniciar un proceso de sanción. Esto también lo estamos cambiando en el proyecto de ley. ¿Qué estamos viendo hoy? De ninguna manera, en esta reglamentación que existe actualmente, ¿sí? De ninguna manera, así las aerolíneas hagan el incumplimiento más grande que puedan hacer, en ningún momento van a ser sancionados. Si no se sancionan las aerolíneas, si no se los ponen cintura, si no tienen que pagar al usuario, pues las aerolíneas seguirán incumpliendo. Las aerolíneas hoy prefieren tener 35 rutas, por ejemplo, de Cali a Bogotá, como la tiene una aerolínea, y así ellos internamente sepan que solamente pueden operativamente, tienen los pilotos, los aviones disponibles para operar 30 rutas. Las otras rutas las mantienen porque ellos juegan con el tiempo de la gente. Incluso llegan muchos momentos en los cuales, al no tener la disposición de pilotos y al no tener de alguna manera la disposición en temas operativos, lo que hacen es juntar varios vuelos y que la gente espere. ¿Por qué? Porque no hay ninguna sanción, porque la aeronáutica civil no investiga.
Representante, pero hay varias prácticas que son... Es muy atractivo cuando uno lee un proyecto, digamos, asociado a los precios. Claro, a uno ¿quién quiere pagar un vuelo caro? Pero hay ciertas prácticas, malas prácticas, que también se derivan de los precios excesivamente bajos. O digamos, en las aerolíneas que son de bajo costo. Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, que le cobran a uno para quedar al lado de las personas con que va a viajar y después se da cuenta que es que ponen separadas las personas con el mismo apellido, o cuando empiezan a recortar en gastos como el transporte o las facilidades para las personas con discapacidad, que son aerolíneas que no tienen, por ejemplo, plataformas para las personas con discapacidad, y en ese sentido, digamos, la parte que ustedes tienen dedicada a discapacidad es bastante insuficiente, porque hay aeropuertos que ni siquiera cumplen con los estándares internacionales.
Sí, así es. O sea, hoy tenemos nosotros, este proyecto va de menos a más y de lo más importante quizás a detalles muy pequeños, el tema de discapacidad, pero hay otros elementos, hay elementos dentro del proyecto y yo lo quiero manifestar porque este es un proyecto completo en su totalidad. Estamos buscando centros de atención en los aeropuertos que hoy no lo existen para los usuarios. Estamos colocando nosotros de alguna manera en términos de tarifa, no estamos limitando la tarifa, que eso es un tema que debe quedar claro. Lo que estamos haciendo es que por lo menos la aeronáutica civil tenga la información de por qué se aumentó un precio en el 200%. Cuando yo le pregunto en derecho de petición a la Aerocivil que me manifieste cuál ha sido el aumento de las tarifas en los últimos 10 años, la respuesta fue que ellos no tienen esa información. O sea, hoy en términos de tarifa, hoy en términos de compensación, hoy en términos de incumplimiento, la realidad en Colombia es que las aerolíneas hacen lo que quieren, porque no tienen de alguna manera una entidad que primero haga cumplir las mínimas normas que hay hoy, Y segundo, si esta entidad quiere actuar, tiene limitación, como el caso de la exoneración que hablé anteriormente. Este es un proyecto que en términos de equipaje, por ejemplo, busca decirles a las aerolíneas que por qué cuando uno paga un tiquete donde viene incluido el equipaje y uno quiere llevar, por ejemplo, su cicla, que es el único equipaje que quiere tener un deportista, le cobran adicionalmente porque se manifiesta que es un equipaje sobredimensionado. Lo mismo pasa en términos de las mascotas. Y así vamos viendo cada uno de los elementos que tiene este proyecto de ley, ¿sí? Que de alguna manera lo que busca es reglamentar de una manera más fuerte lo que se tiene hoy, pero incluir otros aspectos que no se encuentran en el reglamento que hoy de alguna manera fija el tema del transporte aéreo. Y lo que encontramos con todo esto es que necesitamos una autoridad. Por ejemplo, hoy el tema de los usuarios está en manos de la aeronáutica civil, de la protección de los usuarios. La aeronáutica no tiene por qué estar de alguna manera dentro de su objeto, no está atender a los usuarios. Por eso queremos trasladar en este proyecto de ley a la Superintendencia de Industria y Comercio, que sean los que atiendan a los usuarios y puedan revisar el incumplimiento por parte de las aerolíneas.
Representante, pero también queremos conocer la voz y la visión de las aerolíneas, porque obviamente este proyecto, como le decían a Cristina, pues para los usuarios suena fantástico y maravilloso, pero esto, ¿qué tan factible es que se logre y que sea financieramente posible para las aerolíneas? Por esa razón nos acompaña Andrés Uribe, quien es el gerente para Colombia de IATA y además también es el representante de ATAC. Señor Uribe, bienvenido a Mañanas Blue, ya tardes.
Muchas gracias.
Conocía, me imagino yo, usted de este proyecto. Esas reglamentaciones que está planteando el representante, que para los usuarios suenan bastante benéficas, ¿realmente qué tan factible es para las aerolíneas para que sean financieramente, pues, operativas?
Sí, mira, vemos con mucha preocupación el proyecto porque es que en muchos de sus aspectos está ya cubierto por las actuales leyes, por las actuales normas que están incorporadas en los RAC, en las normas aeronáuticas colombianas, donde ya se prevén las compensaciones que se dan a los pasajeros, donde ya se prevén las multas que se dan, y básicamente vemos que muchas de estas medidas, sobre todo el tema de la regulación tarifaria o el tema de tener que justificar cuando una aerolínea incrementa o baja una tarifa, pues es bien preocupante.
Lo escuchamos.
¿Aló?
¿Nos escucha?
Ah, bueno, okay. Sí, acá estoy. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que pensar es en una regulación que sea, si bien proteja al consumidor. Y de nuevo digo que ya tenemos en los reglamentos aeronáuticos colombianos este tipo de protecciones. También tiene que ser una regulación de manera que vaya en línea con lo que todos queremos, todos los actores del sector tenemos, y tenemos unas proyecciones que vamos a llegar a 100 millones de pasajeros para el 2030. Para llegar a 100 millones de pasajeros, pues tenemos que tener una serie de condiciones, y entre ellas la regulación, una regulación adecuada, una regulación acertada para poder llegar allá. Muchas de estas regulaciones, lo que vemos es que a pesar de que aparecen atractivas para los pasajeros, finalmente van a terminar jugando en contra de los mismos intereses de los pasajeros. Es decir, cuando tenemos más competencia en más rutas, cuando tenemos más aerolíneas operando, vamos a tener más competencia y más tarifas baratas para los pasajeros. Si se ponen este tipo de regulaciones, pues los mercados van a ser menos interesantes para más aerolíneas entrar en esos mercados, en unos mercados donde no le dan libertad a las aerolíneas de fijar los precios de acuerdo con sus análisis, con sus estadísticas y con lo que necesitan. ¿Sí? Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo una regulación que pretende bajar las tarifas a los pasajeros las termina subiendo.
Representante, hablemos claro. Esta es una ley que está pensada y está dirigida a Avianca y que, bueno, obviamente le cae a todas las aerolíneas que trabajan en Colombia, ¿no?
No, esa es una ley que busca de alguna manera proteger a los usuarios del mal servicio hoy, que en principio todos sabemos que Avianca, por tener una posición dominante en el mercado, sí, y aprovecho para saludar al doctor Uribe, pero también manifestarle que hoy nosotros tenemos todas las libertades para las aerolíneas, hacen lo que quieren con el usuario, incumplen le voy a dar un ejemplo a Avianca. de septiembre a junio Avianca incumplió en el 77% en el 49% de sus vuelos, pero sus utilidades netas fueron de 84 mil millones de pesos, aumentando el doble con respecto al año anterior. O sea, hoy tienen toda la libertad y eso no ha hecho posible que lleguen otras, de alguna manera, aerolíneas a Colombia a fijar competencia. Hoy, ¿quién fija las tarifas en Colombia? Las fija Avianca. Hoy no hay una libertad de mercado. La libertad de mercado se entiende cuando hay diferentes aerolíneas con el mismo poder dentro del mercado, que la competencia hace que se fije una tarifa. Hoy no.
Representante,
te voy a dar un ejemplo. Hoy en Cali, quien fija la tarifa es Avianca y las demás simplemente se suplen o se pegan a ella.
Representante, pero eso sucede en todos los países. En Argentina con Aerolíneas Argentinas, en Chile con LAN, en Panamá con Copa. Son aerolíneas que pertenecen al país o que forman parte del país y que, lamentablemente, nos guste o no, dirigen el tema de las tarifas.
Sí,
no es un tema nada más de Colombia y de Avianca.
Pero tienen una buena prestación del servicio. En Colombia no. Avianca está dentro de las peores empresas en el mundo en prestación del servicio en Colombia. Avianca está en el puesto 127 en incumplimiento. Claro, si usted me compara Copa en Panamá, claro. Tienen poder dominante en Panamá, pero cumplen con el servicio. Copa es una de las empresas que más cumplimiento tiene. Avianca hoy no le interesa cumplirle al usuario. Avianca hoy, de alguna manera, si lo colocamos en términos particulares, en el mes de octubre del mes pasado incumplió el 77% de sus vuelos. Y sin embargo, las utilidades en pleno paro incrementaron en el doble respecto al año anterior. Entonces, hoy tenemos una situación que no solamente hay una posición dominante, sino que hay un abuso frente al usuario. Hoy a Avianca y a las demás aerolíneas no les interesa, no les importa de alguna manera que la regla general se haya convertido en incumplir, porque saben que si incumplen no les va a pasar nada. Con un jugo están compensando al usuario y la Aerocivil no puede iniciar una investigación porque ustedes mismos saben que en el artículo de la RAC se encuentra un artículo que exonera de sanciones cuando se cumple o se compensa con un jugo. O sea, hoy estamos ante una situación grave y yo se lo dije al director de la Aerocivil. Usted al parecer vuela en vuelo charter o vuelo privado, porque si usted no conoce las situaciones que todos los días viven los colombianos es porque no vive en Colombia. 300 pasajeros durmieron en el piso en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón la semana pasada.
Permítame, representante, pero usted está haciendo unas acusaciones muy delicadas y por eso me parece importante decirle al señor Uribe, que es el representante de IATA, que representa a todas las aerolíneas, no solo a Avianca, si esto es cierto, si básicamente todas las aerolíneas están dependiendo de lo que Avianca decida, porque es una acusación muy grave la que hace el representante y que por esa razón presenta el proyecto de ley.
Correcto, no, mire, inclusive lo que hemos visto después de la liberalización de las tarifas es que la aerolínea más dominante del país ha bajado su participación en el mercado del 65% al 53% que tiene ahora. Entonces realmente esos son los efectos que tiene la desregulación de tarifas. Ahora esa posición es menos dominante de lo que era antes, obviamente no se puede esperar que eso pase de la noche a la mañana. Y adicionalmente las tarifas han bajado y gracias a la desregulación tenemos en el país todos los modelos de negocios posibles existentes en el mundo. Tenemos desde las de servicio completo, tenemos las de las aerolíneas de que tienen una red de rutas importantes, tenemos aerolíneas de bajo costo, ultra bajo costo, y tenemos aerolíneas regionales. Es decir, tenemos en el país todos los modelos posibles de aerolíneas que se ven en el mundo. Y eso es algo que ha permitido la desregulación, que con el tema, con la implementación de más regulaciones y más complejidades para las aerolíneas, pues obviamente vamos a parar ese proceso que ha evolucionado tan satisfactoriamente, y por eso contamos con tantas aerolíneas y con toda esa diversidad. Adicionalmente, una cosa que tenemos que ser muy, muy claros es que cuando hay demoras, no siempre la demora, no únicamente la demora es de la aerolínea. Poner un avión en el aire es muy complejo y las aerolíneas están susceptibles a eventos climáticos, a eventos sociales, a eventos económicos, políticos, geopolíticos. Es decir, es bien complejo. Entonces, cuando hay una demora de un avión, y puede ser por mal tiempo, pero puede ser no por mal tiempo en la ciudad donde el pasajero está esperando y se está quedando demorado, sino puede ser en la ciudad donde el avión se supone que debía despegar y el pasajero muchas veces no entiende eso, ¿sí? muchas veces las demoras son cuenta de los aeropuertos.
Sí,
tenemos casos en donde inclusive los controladores aéreos, ¿no? Tenemos casos en donde los controladores un día no pudieron llegar a la torre de control de Bogotá porque el túnel que une el aeropuerto con Catam se había inundado. No llegan los controladores, hay retrasos, se tiene que bajar el número de operaciones, etcétera. Entonces, son cosas que se salen del control de las aerolíneas muchas veces. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que si se va a sancionar, pues no se puede sancionar únicamente a la aerolínea. Las aerolíneas hacen sus mejores esfuerzos por compensar y por dar inclusive servicios a los pasajeros, incluso cuando la culpa de la demora no es de ellas.
Señor Uribe, pero por ejemplo, hay un tema que siempre...
Se refiere el doctor Arroyave con el tema del jugo. Muchas veces se prestan servicios cuando las demoras no son inclusive las aerolíneas. Es que es un sistema muy complejo, donde hay muchos actores, donde muchas cosas se tienen que alinear para que salga bien. Y en el momento en que no sale bien, no se puede culpar solamente a uno de los autores.
Es muy importante que se sepa también y que los colombianos sepan que en el mes de septiembre, cuando yo pedí ahorita en mi derecho de petición que me mandaran informaciones sobre las causas de las demoras de los vuelos, es importante que los colombianos sepan que en pleno paro de Avianca, la respuesta que me dieron a mí del Aerocivil de información que Avianca le había entregado era que el 95% de esos vuelos o de esos incumplimientos que tuvo Avianca en ese mes fueron por causas externas, cuando había un paro dentro de la empresa. Entonces también estamos ante una situación que hoy la información que se le está enviando a la recibir es la información que las empresas quieren. Hoy
representante Arroyave.
No sí, sí.
Mire, en el proyecto que usted tiene, ¿cuál es el papel que juega la superintendencia? Porque para esto existe una superintendencia de transporte. ¿Cuál es el papel que juega? Porque veo que usted está aquí, pues, contando una parte de la historia. Aquí, no, por eso yo decía al comienzo que no es que falte la ley, sino que muchas veces existe la ley, pero no se aplica. Una superintendencia debe vigilar. ¿Qué papel cumple la superintendencia en este caso?
No, en este caso, en el proyecto de nosotros, todo lo que tenga que ver con el usuario. Cuando un usuario de alguna manera se le violente su derecho, en el mismo sentido de cosas tan sencillas como la información. Hoy todas las aerolíneas deberían tener en el puesto delantero, en la parte delante de su asiento, el reglamento para los usuarios, los derechos que tienen los usuarios, ninguna la tiene. Y no tenemos que, de alguna manera, que hoy está el Aerocivil cuidando que esos derechos se le protejan. El derecho a la información, el derecho real de que se le diga por qué fue cancelado un vuelo, el derecho a que con tiempo se le informe cuando apenas se entere la aerolínea, el derecho a que haya un centro de atención. Todos estos derechos que estamos colocando nosotros dentro del marco, de alguna manera, en el proceso que tenemos, en el proyecto de ley, lo estamos entregando a la superintendencia. ¿Por qué? Porque hoy, lastimosamente, el Aerocivil, en los pocos derechos que tienen los usuarios, no está haciendo que se cumplan. Entonces, nosotros, como estamos en el marco de un catálogo de derechos hacia los usuarios, de cumplimiento a los usuarios, vea, muchas veces las compensaciones, así sea un jugo, no se las dan.
Pero todas esas cosas que usted está mencionando relacionadas con el servicio, que no solamente está relacionado con el servicio, sino con el cumplimiento, con el monopolio de rutas, todo eso tiene que ver con el monopolio, todas las rutas que les dan a una sola aerolínea. Entonces ahí hay un punto esencial y es mirar en la distribución de las rutas. Cuando usted se fija lo que hacen con los usuarios, muchas veces los usuarios no tienen ninguna alternativa porque son rutas que están completamente monopolizadas y eso les da derecho a hacer lo que quieran en términos de precios, de servicio, de todo.
Hay varios elementos y tiene toda la razón. Lo que pasa es que como no hay sanciones, nunca una aerolínea va a entregar una ruta. Porque ellos están contentos y ellos así no puedan cumplir con 35 rutas que tienen en un día, ellos prefieren mantenerlas porque no les cuesta nada incumplirlas. Por eso estas sanciones lo que buscan es un poco apretar el tema de las aerolíneas, lo digo con respeto, para que ellos tengan que ver operativamente con cuántas rutas pueden cumplir o no.
Permítame, representante, darle la palabra al señor Uribe para que él responda sobre esa pregunta que hacen a Cristina, porque obviamente eso piensan muchos usuarios, y es que están monopolizadas las rutas porque solo las presta una aerolínea y no tienen posibilidad de acceder a otras como una dinámica normal del mercado. ¿A eso ustedes desde IATA qué responden o qué le pueden decir a los usuarios?
Mira, lo que yo puedo decir con esto es que las aerolíneas hoy tienen todos los incentivos para prestar un buen servicio. Eso que dice el representante Arroyave, que programan más vuelos de los que saben que pueden cumplir, Eso no puede ser cierto, porque es que los pasajeros que tienen hoy, si se maltratan de esa manera, pues no van a ser pasajeros mañana de la aerolínea. La aerolínea, cuando esas cosas le suceden, no es porque quieren, no es porque las planean, no es para obtener más dinero en el corto plazo, porque en el largo plazo eso no va a funcionar. Se pierde la lealtad de los pasajeros, y ese es el mejor regulador que hay. El mismo mercado decide. Entonces, si no, esta aerolínea no me cumple, me voy por la otra. Por la otra que sí me cumple, pero el verdadero regulador está en el mercado. Ellos son, los pasajeros son los que finalmente deciden con quién viajan.
Sí, pero usted hablaba ahorita de que la posición del mercado ha bajado al 55%, pero le quiero informar que en las rutas troncales, ¿por qué no le entrega a los colombianos esa información? En las rutas más importantes, por ejemplo, Cali-Bogotá, el porcentaje no es del 53%, es casi el del 80%. En las rutas troncales, que son las más importantes.
Representante, es que, a ver, yo le recuerdo una cosa. Esas son situaciones que no son anormales para nada. Entre París y Lyon, usted tiene que, Air France tiene el 83% del mercado. Usted
pero cumple.
Entre Londres y Manchester también.
Cumple.
Este es un mercado de economías de escala.
Dígame cuál es en el escalafón de estas empresas en prestación del servicio, en el escalafón en qué número están estas empresas que me acaba de mencionar. Pero Avianca está en el número 127 en prestación del servicio. Es que si estuviéramos cumpliendo, si las aerolíneas cumplieran en Colombia, no estaríamos en esta discusión.
Claro, pero es importante, representante, aclarar que el señor Uribe no es representante de Avianca, él es el representante de IATA, que es la Asociación Internacional de Transportadores Aéreos, y representa a todas las aerolíneas, no solo a una. La gran pregunta es, representante, en esas rutas, doctor Uribe, en esas rutas donde solo hay una empresa prestando el servicio, que eso hace que muchas veces el tiquete sea carísimo, que si no cumplen el usuario tenga que verse sometido a lo que la aerolínea quiera, ¿por qué no hay otras aerolíneas prestando el servicio? Para que los oyentes entiendan.
Mira, hay varias cosas, y básicamente es uno de los temas, digamos, un poco más complicados sobre las barreras. No es ni siquiera abrir una nueva ruta, sino que una segunda aerolínea entre a una ruta que ya está siendo operada. Y tiene que ver con el mercado. Si la demanda es poca, pues el mercado no es atractivo. Si la demanda es solamente suficiente para una aerolínea, pues una segunda aerolínea lo va a pensar dos veces antes de entrar. Ahora, lo que tenemos que pensar es por qué la demanda es poca. Y aquí tenemos que ver la carga impositiva que tenemos. Hablando de rankings, como lo está haciendo el doctor Arroyave, Colombia está de número 134 entre 138 países en el tema de competitividad en los tiquetes aéreos por la alta carga impositiva que tenemos en los tiquetes. Entonces, si queremos aumentar la demanda para que haya mercado suficiente, para que entren dos aerolíneas al mercado, pues hay que pensar cómo hacemos para bajar esa demanda. Pues las aerolíneas operan con unos márgenes muy bajos, y tomando la cifra que dijo el doctor Arroyave de los 85 mil millones de una aerolínea, si divide eso por el número de pasajeros, estamos viendo que las aerolíneas ganaron entre $2 y $3 por pasajero. Esa fue la utilidad neta que ganaron las aerolíneas. Entonces, por ahí no hay mucho que bajar, porque los márgenes de rentabilidad ya están muy pequeños. Ahora, los impuestos, por eso estábamos proponiendo una reducción en el IVA, una simplificación en los impuestos, en las tarifas de impuestos. Nosotros tenemos impuestos de timbre, impuestos de turismo, las tasas aeroportuarias, etcétera, que encarecen muchísimo los tiquetes. Sí. Entonces,
representante,
una reducción en esos impuestos incrementaría la demanda y sería una manera de estimular el mercado para animar a más aerolíneas a entrar. Pero a punta de regulación, lo que está haciendo es exactamente lo contrario, es desanimando a que las más aerolíneas entren a operar.
Sí. Representante, sí. ¿Este proyecto de ley también involucra a los aeropuertos, al personal del aeropuerto? Porque allí también hay un problema para el usuario.
Claro que sí, nosotros lo que estamos es previendo la responsabilidad que le colocamos a la aerocivil y a los aeropuertos de la creación de un centro de atención. Lo que nosotros estamos colocando es que las causas por las cuales, como bien lo decía el doctor Uribe, se cancele o se incumpla un vuelo sean claras y que tengan sus responsables. Obviamente no todas las causas, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Uribe, cuando hay incumplimientos, si bien la mayoría pueden ser por causas internas de las aerolíneas, muchas de ellas son por malos esquemas del aeropuerto, cuando por ejemplo llega un avión y no le prestan el servicio adecuado para estar todo listo para que el avión pueda de alguna manera desbordar sus pasajeros, o porque de alguna manera no hay controles necesarios para que las aerolíneas puedan hacer su proceso de ingreso a los pasajeros. Yo en eso estoy de acuerdo que esto es un proceso donde se deben integrar a todas las personas, y por eso los aeropuertos lo estamos vinculando a la recibir la vinculamos a la superintendencia y a las aerolíneas. En lo que yo sí no puedo estar de acuerdo en la generalidad, que es lo que a mí más me preocupa, y yo quiero dejar un mensaje a los colombianos de preocupación, es que hoy las aerolíneas y la aerocivil están pensando solamente en que vamos a incrementar en un 300% el número de pasajeros en el año 2030. Vamos a pasar de 30 millones a 100 millones de pasajeros. ¿Y por qué yo lo digo con preocupación cuando debería ser para nosotros una alegría como país que eso pase? Porque hoy el servicio que se presta en Colombia con 30 millones de pasajeros es pésimo, es de los peores en el mundo. Ustedes se imaginarán, solamente lo digo con marco de duda, ¿qué va a pasar cuando Colombia tenga 100 millones de pasajeros en estas mismas condiciones? Vamos a tener una situación desbordante en los usuarios. Y vamos a tener una situación preocupante en los usuarios.
Sí,
y yo quiero dejar eso como una preocupación, cuando al contrario debería ser, Camila, una alegría para los colombianos tener esa información.
Doctor Uribe, yo tengo una duda, y es, si usted dice al comienzo de esta entrevista, usted dijo que esto ya no se necesitaba un proyecto de esto porque todas estas reglas para las aerolíneas ya existen. Entonces yo le quiero preguntar, ¿por qué la gente entonces siente que cuando uno se retrasa un vuelo uno sí tiene que pagar, y en cambio cuando la aerolínea retrasa los vuelos no pasa nada? Uno como que siente, a mí me tocó esperar porque la aerolínea es la que manda. Si eso ya está arreglado, ¿por qué la aerolínea no cumple?
No, es que, a ver, como les digo, ya las aerolíneas, y el doctor Arroyave omitió este detalle, las compensaciones que las aerolíneas han dado son millonarias. Son unas compensaciones muy grandes, y por eso precisamente es que él menciona es que cuando compensan no sancionan, pero no mencionó el valor de las compensaciones que se han dado. Eso ya está ahí. Ahora, el tema que menciona el doctor Arroyave, yo estoy de acuerdo en que esto es un tema que lo deberíamos mirar con mucha felicidad, y que si seguimos como vamos, no vamos a lograrlo, no vamos a llegar a los 100 millones de pasajeros. Yo los invito a pensar, con esos 100 millones de pasajeros, crearían alrededor de 1,5 millones de empleos, 1,5 millones de empleos en sectores de la aviación, del turismo. Para decirle una cosa, un dato bien interesante, en la aviación, en el sector de la aviación, no hay informalidad de la aviación comercial, no hay informalidad, es decir, son empleos de gran calidad. Entonces, sí. Todos deberíamos estar trabajando por llegar a esos 100 millones de pasajeros, todos deberíamos, las estimaciones de IATA hablan de 157 millones en el 2037, a 20 años. Pero por ahí hay que pasar por el 2030 con 100 millones de pasajeros. Entonces, estos son muy buenas noticias. Y la oportunidad que crea de empleo, de bienestar, de turismo, de desarrollo en zonas que hoy están olvidadas y apartadas y que están tratando de ingresar y de conectarse con el mundo, pues es unas perspectivas y unas posibilidades muy positivas por la cual debemos trabajar. Y aquí sí estamos de acuerdo en que si seguimos como vamos, no vamos a llegar allá. Necesitamos que la infraestructura sea la adecuada, que vaya creciendo de acuerdo con la demanda. Necesitamos que la regulación sea la adecuada, y necesitamos que los impuestos sean razonables. Y de esa manera vamos a llegar allá, y de esa manera vamos a tener buenas noticias. Sí nos debemos preocupar por solucionar esos temas, pero el hecho de llegar allá, estoy de acuerdo con el doctor Arroyave en que son muy buenas noticias, y deberíamos estar todos trabajando por eso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues hombre, hay que cumplir con unos parámetros y con un marco normativo que sea flexible, que sea inclusivo, que favorezca al consumidor. y que sea atractivo también para las más empresas y más aerolíneas entrar a operar en Colombia.
Doctor Uribe, pero permítanos, doctor Uribe, permítanos un momento porque queremos preguntarle algo al representante Arroyave, Hugo Mario.
No, y al doctor Uribe también, porque él dice que las compensaciones son millonarias en este país a los pasajeros afectados por los incumplimientos de las aerolíneas, pero yo quiero preguntarle, pues, ¿qué son millonarias? O sea, ¿a cuánto asciende una compensación a un pasajero? Por ejemplo, como al pasajero del vuelo Avianca Cali-Bogotá de la semana pasada, que tuvo que salir a las 7 de la noche y finalmente salió a las 9:30 de la mañana del día siguiente, ¿qué compensación recibió ese pasajero?
Mire, pues la casuística, no voy a darle detalles porque obviamente no puedo conocer yo los detalles de cada pasajero que se retrasa en este país, ni tengo el dato, pero el dato se ha presentado, la aeronáutica civil lo ha presentado en las diferentes sesiones, en la comisión sexta, etcétera, etcétera, que el doctor Arroyave los ha visto, pero lo que sí le puedo decir es que son compensaciones millonarias, miles de millones de pesos que se dieron el año pasado en compensaciones. Y le recuerdo, no siempre, algunas veces son compensaciones que las aerolíneas están obligadas por el RAC, por la regla aeronáutica colombiana, a ofrecerle a los pasajeros cuando son demoras por culpa de ellos. Pero no siendo esto suficiente, las aerolíneas también o le ofrecen servicios adicionales a los pasajeros cuando las demoras,
pero
no son culpa de ellos.
Pero permítame le pregunto.
Por causas externas.
Y es porque, obviamente, como dice Hugo Mario, pues ni más faltaba que las aerolíneas se quejaran por compensar a la gente. Porque si hay una demora, pues la tienen que compensar, así como cuando a uno le cobran un tiquete porque uno
correcto,
no lo tomó,
es lo
o porque
hace.
Uno hizo... Hoy en día es más caro cambiar un tiquete de itinerario, o sea, cambiar un tiquete el día, que comprar uno nuevo. El costo para comprar un tiquete, para cambiar el horario o la fecha de un tiquete, es más caro y la gente se ve sometida a tener que comprar un tiquete nuevo. Entonces, cuando a uno como usuario lo someten a eso, pues uno sí esperaría que cuando ustedes o en las aerolíneas se equivocan, pues hagan exactamente lo mismo, ¿no le parece?
Camila, ¿cuánto ha recibido ustedes?
Cuando
que
hay que
vivido...
cambiar un tiquete, hay que recordar que se reserva una silla y si la persona no llega al vuelo o lo cambia a última hora, la aerolínea no tiene ya oportunidad de volver
claro,
a vender
esa
silla.
Claro, yo lo entiendo.
Que se pierde.
Yo lo entiendo, doctor Uribe, pero muchas veces.
Y básicamente,
veces...
después de esto, no, un momentico, y después de esto, entonces, a la aerolínea, al pasarlo al vuelo que el pasajero quiere, ya tiene que ver es cuáles son las tarifas de ese vuelo en ese momento.
Claro,
muchas veces la gente reserva, los que reservan con mucha anticipación son obviamente los que obtienen las tarifas más baratas, y después en el último minuto lo quiere cambiar para otro vuelo, en ese momento ya las únicas tarifas que quedan son las caras.
Yo lo entiendo.
Entonces,
cuando usted dice lo de las tarifas.
Esa diferencia es la que cuesta,
no, señor,
la que cuesta mucho.
No, señor.
Si el pasajero lo va a cambiar.
Doctor Uribe,
seguramente obtiene una tarifa más parecida a la que...
Pero no es cierto,
reservó.
No es cierto, doctor Uribe, porque ya simplemente, no quiero mencionar nombres de aerolíneas, ni mucho menos, porque acá no estamos hablando de ninguna en particular, estamos hablando del gremio de las aerolíneas. Muchas veces, sin importar la tarifa, usted tiene que pagar $300 de multa por hacer un cambio, y después de los $300, ahí sí empieza a sumarle el cambio de tarifa, y puede terminar usted pagando simplemente $600, $700 por cambiar el día, y le sale más barato comprar un tiquete nuevo. Entonces, no es solo el cambio de la tarifa, es que simplemente usted lo multan por hacer un cambio, punto.
Sí, pero hay un costo de oportunidad también. La
claro,
aerolínea
pero
pierde
entonces...
esa silla que no puede volver a vender. No. Cuando una vez, mire, una silla de avión es más perecedero que un periódico, más perecedero que un pedazo de carne. Una silla de avión, cuando se cierra la puerta y no se vendió, se perdió
claro,
y ya nunca
usted,
más se puede volver
usted
a vender.
Usted cambia
las aerolíneas
con 3, con 5 días, 8 días, 15 días de anterioridad, igual le cobran los $300, no importa. Eso no importa. En cambio, si a usted le cambian el horario del vuelo, si a usted se lo retrasan, si a usted le sobrevenden el vuelo, a usted no le dan ninguna recompensa por eso.
No, eso tampoco es cierto. Sí le dan recompensa, sí le dan una compensación por eso.
Claro,
si
un almuerzo, un juguito,
si
un almuercito, una hamburguesa, esa es la compensación.
No, es cierto. Aquí estamos hablando sin tener los datos claros. Cuando usted le hacen una sobreventa y le van a hacer una compensación, y está escrito y está, la aerolínea no tiene otra cosa sino que hacerle, darle la compensación, ¿sí? Eso está en el RAC. Y aquí es que si estamos hablando desde informaciones diferentes cada uno, pues vamos a terminar confundiendo a todo el mundo.
A ver, representante,
hay que primero tener muy claro qué es lo que tienen que estar en las aerolíneas, que eso ya está cubierto. Todos esos temas que usted me mencionó ya están ahí. Y el tema es, eso se cumple.
Pero
hay que cumplirlo. Y si no se está cumpliendo, pues hombre, hay que ver para que se cumpla. Pero ya está escrito.
Bueno, espéreme un segundito, doctor Andrés, que les tengo una pregunta del representante Arroyave. El tema entonces es de calidad, cómo mejorar la calidad. No me queda claro, representante, cómo regularizando las tarifas vamos a mejorar esa calidad.
Yo quiero primero hacer unas precisiones, porque sean de alguna manera inexactitudes que la gente no puede quedar con esto en su cabeza. El doctor Uribe habla de millonarias compensaciones. Primero, lo que para ellos lo dicen con orgullo, yo lo tengo que decir que es lamentable, porque si ellos compensan, lo que quiere decir es que están incumpliendo todos los días. Y por eso es que están cómodos, porque las compensaciones les dan para pagarlas, incluso para que queden utilidades. Segundo, ¿cuántos a ustedes que están en la mesa de trabajo, Camila, con respeto, cuánta ha sido esa millonaria compensación que ha recibido cada uno de nosotros por todos los incumplimientos que nos han dado? Y el debate lo tenemos que sincerar. Cuando uno escucha al doctor Uribe y al director de la Aeronáutica Civil, y yo quiero hacer una reflexión, parece que nosotros estuviéramos viviendo en el país donde diariamente no le incumplen a nadie. Y yo quiero dejar eso como reflexión, doctor Uribe, ustedes lo saben. Y son conscientes, y yo entiendo que usted representa hoy una organización internacional que tiene que defender los intereses de las aerolíneas.
Pero es que, representante, ¿sabe cómo podemos resolver eso? Eso que usted está diciendo es totalmente cierto, porque queda aquí la impresión de que es la percepción del señor Uribe sobre la percepción y la experiencia de los pasajeros, que va en la línea de lo que usted está diciendo. Entonces, señor Uribe, yo quisiera que usted nos diera, por favor, datos, que nos diera cifras de cómo han sido estas compensaciones, o sea, cifras exactas, no algo que suene como una generalización o a una simple percepción suya, la gente que nos está oyendo debe estar pensando, pero eso no es así.
Pero que también nos den cuántos vuelos han cancelado e incumplido en el último año,
claro,
para compensar.
Claro, con datos.
Porque es que, venga, cuando yo hablo de mi proyecto de ley y la preocupación que ellos tienen, yo sé cuál es y se la voy a decir concretamente. En términos de compensación, yo le estoy colocando que cuando se demoren entre 1 y 3 horas tengan que pagarle el 15% del valor del trayecto al usuario. La pregunta es, ¿por qué les preocupa esa reglamentación si ustedes deberían estar pensando en no incumplir el vuelo? Si ustedes deberían estar pensando en hacer todo lo necesario para no incumplirle al usuario, ¿por qué les preocupa? Si ustedes hoy estarían pensando en la prestación del servicio, sí, tienen todas las condiciones
pero
dadas para no incumplirle al usuario, ustedes no deberían estar preocupados porque nosotros aumentemos o no la compensación al usuario.
Pero, doctor Uribe, sobre eso que dice Ana Cristina, para que no sea simplemente un tema de percepciones entre unos y otros, ¿qué cifras tienen ustedes desde IATA, desde la asociación, sobre los incumplimientos y demás?
Mire, esas son cifras que tiene la Aerocivil y que, como les dije antes, ya se les han presentado todas las compensaciones, los incumplimientos, etcétera. Eso está, y no voy a tapar el sol con un dedo. O sea, ha habido incumplimientos, ha habido inconvenientes para los pasajeros. Nuevamente le digo, muchos de ellos son por causas externas a las aerolíneas, y por eso no se puede penalizar siempre al mismo actor. Es decir, si estamos pensando en penalizar, hay que pensar en que se tiene que determinar primero cuál es la causa real de esa demora, ¿sí? Pero aquí la cifra, como le digo, yo no las tengo, no las tenemos en IATA de las compensaciones, pero la Aerocivil sí las tiene, y las cifras que yo he visto que ha mostrado la Aerocivil son millonarias.
Del mes de septiembre de 2017 al mes de junio de 2018, de 120.408 vuelos que tenían que operar una aerolínea en particular, incumplió en 59.436 vuelos. O sea, en la mitad, en un periodo de 10 meses. En ese mismo periodo de 10 meses, respecto al año anterior que cumplió, esta misma aerolínea tuvo utilidades por el doble respecto del año inmediatamente anterior, incluso pagando las millonarias compensaciones que usted dice, doctor Uribe. En el peor momento de esta aerolínea, de esta empresa, en el peor momento, sí, en el peor momento,
señora,
recibió
Royal
el doble de utilidades. Entonces, la pregunta que me queda a mí es, las millonarias compensaciones que yo todavía no he escuchado, ni siquiera yo lo sé, ni en la mesa de trabajo, decirme es que yo sí he recibido una millonaria compensación y que los usuarios realmente eso no lo sienten. Sí, sí podemos ver de la mano cómo los incumplimientos pueden ser. Y lo digo como ejemplo porque todas las aerolíneas, tengo cifras de todas las aerolíneas.
Representante, permítame lo interrumpo porque estamos discutiendo un proyecto de ley que usted está presentando en el Congreso de la República para precisamente poder solventar estas irregularidades que usted menciona existen en la prestación del servicio de las aerolíneas. Vemos como el representante de IATA en Colombia dice no estar de acuerdo con ese proyecto. ¿La aeronáutica civil está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿El gobierno nacional lo está apoyando usted en este proyecto de ley que está presentando en el Congreso? Porque dependiendo de eso sabemos si esta propuesta que usted tiene, que puede ser muy benéfica para el usuario, pasa o no pasa.
Bueno, ahí hay que hacer una claridad. Lo primero es que este es por ser un proyecto que busca una reglamentación no necesita presupuesto de la nación, puede ser iniciativa nuestra y no necesita el visto bueno del gobierno nacional. Lamentablemente yo tengo que decir que el director del Aerocivil, dentro de sus consideraciones, tiene la misma consideración del doctor Uribe, y es proteger las aerolíneas y no importa descuidar al usuario. Y nosotros como congresista eso lo tenemos claro. E incluso en una carta que nos envió al proyecto de ley el doctor Salazar, nos manifestó que él consideraba que todo estaba perfecto, que con la reglamentación que hoy tenía el país, todo el mundo estaba conforme, que todas las personas de alguna manera estaban bien, que no se necesitaba hacer ningún cambio en el país. Y entonces yo lo que quiero saber, y yo quiero que los usuarios, los colombianos y ustedes me digan, o yo estoy equivocado en el país y en el servicio que me prestan las aerolíneas, ¿sí? O realmente hay un problema. Porque yo siento, escuchando al doctor Salazar y al doctor Uribe, que el del problema soy yo. Que de pronto a mí me han tocado de alguna manera tener unos escenarios difíciles cuando tengo y cojo un avión y solamente me pasa a mí. Yo siento que con la intervención de ellos pareciera que el del problema soy yo. Que
pues representante.
Que me han incumplido. Y yo creería que si uno va a los aeropuertos, hace una encuesta y escucha a los colombianos, yo creería que no es así. Entonces, eso es lo que a mí, de alguna manera, me pone a reflexionar de qué hace el doctor Juan Carlos Salazar en la dirección de la aeronáutica civil.
Nosotros llamamos al doctor Salazar, pero creo que el doctor Salazar está un poco ocupado con la inundación del aeropuerto El Dorado y la lluvia que está lloviendo más adentro del aeropuerto que afuera, para preguntarle sobre este tema. Pero representante Arroyave, nosotros seguiremos en contacto con usted, le haremos seguimiento a este proyecto de ley, porque sin duda alguna, ahora que se viene diciembre y siempre los usuarios y los compradores de tiquetes aéreos están pendientes de qué reglamentación puede haber para que siempre haya un mejor servicio. Usted, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mañanas Blue. Feliz tarde.
Muchas gracias por la invitación y siempre presto a atender las solicitudes de ustedes.
Y lo mismo, doctor Uribe, yo sé que este no es un tema fácil y que simplemente ustedes están enfrentando esto constantemente. Representante de IATA, también a usted muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
Muchas gracias a ustedes.
Feliz tarde, 12 del día, 50 minutos, ya regresamos porque vamos a oír la opinión de los oyentes sobre este tema que sin duda alguna siempre genera controversia.